Pues hasta aquí Juan Luis Álvarez, que es todo lo que necesitamos para empezar a hablar de series. Muy buenas, Juan Luis.
Muy buenos días a todos.
Me dejaste un poquito intrigada la semana pasada cuando dijiste, uy, el sábado que viene,
Sí, sí.
Pero es que ahora leo lo de Ensériate como puedas y me dejas más intrigada aún.
Porque le he puesto este título a este capítulo, ¿no?, de nuestro espacio Enseriados. Porque hoy, chicos, lo lamento mucho, pero os vais a tener que enseriar como podáis, porque
¿eso?
Esto no está en ninguna de las series de las que voy a hablar, no están en las plataformas.
Uy, Dios mío, entonces, ¿qué has hecho? Arqueología serística.
Arqueología. Me comentaste otro día, hablando del pájaro espino, me decías, habría que mirar un poco a revisar. Digo, pues vamos a revisar un poco los orígenes de la televisión, y entonces, como no me salía un nombre así tal, digo, pues enseriaos como podáis.
Porque no está
buscáis,
en ninguna plataforma.
Os buscáis la vida.
Ahora ya lo entiendo.
Para ver estas series de televisión que son historia de la televisión. O sea, unas te pueden gustar más, otras te pueden gustar menos, pero son historia de la televisión. O sea, si tú realmente... Y además es que se disfrutan muchísimo. Se ven un poquito viejunas, algunas. Pero también se ve viejuno Casablanca o Ciudadano Kane
y hay que verlas.
Se disfruta mucho, ¿no?
Y luego es que estas cosas, al final, hay cosas que se hace referencia, hay referencias culturales ya,
claro,
que tiramos de series que muchos chavales es que no las entienden porque no han visto esas series, no han vivido
claro.
esa época.
Pero si hay gente que tiene no mucha edad, un poquito, con que yo diga una palabra mágica, ya saben de qué serie le voy a hablar. Y la palabra mágica es Falconetti.
Hombre rico, hombre pobre.
Muy bien, tú te lo has buscado.
¿De verdad crees que el dinero hace la felicidad?
No lo sé, señor Boylan, pero me gustaría averiguarlo por mí mismo.
No sé, tengo una...
A ver, la calidad de sonido no es la que nos hubiera gustado, también hay que decirlo.
No, pero mira, tenemos ahí un... tenemos a nuestros estupendos dobladores, Dios mío, qué tesoro hemos tenido en este país con los dobladores. Fíjate que bien elegido el que hace de hombre pobre, uh-huh, que es en el personaje de Nick Nolte en la
que
serie.
Que se hizo famoso ahí,
que
¿no?
Que se hizo famoso a partir de aquí, mucho más famoso que su hermano rico, que era Judith Jordach, que también eligieron una voz para doblarle mucho más elegante que la de Nick Nolte, que hace... Bueno, os voy a contar desde el principio, que nos está muy bien. Desde el principio. Esto es una novela homónima de Irving Shaw, años 70, ¿vale? ¿Qué pasa en los años 70 en la televisión? Pues que hay una auténtica... Es como una de los momentos dorados de la televisión. Si ahora estamos viviendo uno... en aquel momento lo que había era muchas menos producciones, pero algunas realmente espectaculares. ¿Y todo esto cómo lo vimos en España? Pues la mayoría de las veces agrupado en un programa que se llamó Grandes Relatos, ¿vale? Y esos Grandes Relatos se veían prácticamente a diario. Entonces, en lugar de haber cada día en Televisión Española un programa diferente, pues se veían de lunes a jueves, creo recordar, los Grandes Relatos. Por tanto...
Sí, porque el viernes era el 1, 2, 3.
Exacto. Es que esto se empieza a ver en España en el año 77. Uh-huh. Con doblaje, además, de
sudamericano,
sudamericano
claro,
en principio, pero yo creo que luego ya se pudo ver en doblaje no tan neutro. Y cuenta la historia de dos hermanos que coexisten en una casa pobre, muy pobre, son de familia humilde. Uno de ellos es muy ambicioso, Rudy Jordach, y el otro es un tipo más parecido a su padre, que quiere ser boxeador y que de hecho reparte estopa, que da gusto verlo. ¿Qué pasa? Pues que los dos, lo que nos cuenta esta serie a lo largo de 12 capítulos, es cómo se diferencian esas dos vidas a partir de un momento determinado y cómo uno de ellos consigue ser rico y pobre en todo lo demás, y el que parecía que no, que iba a ser pobre, pues es rico en otras cosas, entre ellas enemigos. Y ahí está Falconetti, con el que tiene Roberto, si era, le faltaba un ojo, o lo había perdido por su mala cabeza, más bien. Y entonces tiene un enfrentamiento con él en un barco y a partir de ese momento se hacen enemigos acérrimos y Falconetti le persigue y le intenta hacer la vida imposible al pobre Nick Nolte, y él es bueno, pero como digo, reparte. Y bueno, pues digamos que es que... Y luego tenemos un montón de personajes alrededor. Los padres, está ella, por la que los dos hermanos de alguna forma tienen una pugna, ¿no? El personaje que hacía Susan Blakely, una actriz preciosa. de la
no
que hemos sabido
no
muy poquito después.
Ahora,
preciosa, preciosa, una actriz preciosa y muy buena actriz además. Luego además estaba medio Hollywood mayor, porque de algo hay que...
Claro,
algo hay que
comer.
Comer y pagar. Y Dorothy Maguire, Ray Milan, Edward Asner, Dorothy Malone y Gloria Graham. Fíjate, o sea, estaba en estos 12 capítulos.
Granado.
Esto empieza un poco la noche del Día de la Victoria en Europa en 1945 y termina la primera parte en 1968. Y luego se hicieron dos secuelas más que también estaban bien, pero no eran tan espectaculares como esta, porque fue una historia que prácticamente se paralizaba el
economía. Claro, es que en esta serie se paralizaba el país. Sí.
Es que no había... Pasaba igual con Fortunata y Jacinta, con Los gozos y las sombras.
Lo veía todo el mundo, claro.
Lo veía todo el mundo.
Tampoco entonces, había más opciones.
No,
cuidado.
Pero...
Porque era la tele y la 2 ni siquiera era la 2, era el UHF.
El UHF, fíjate, qué nombre más feo.
Que le dabas al botón que se te hundía el dedo, que no sabías si habías llegado ya al final.
Anda que no vi yo cine clásico en la 2. Anda que no soy yo heredero de aquella época y de aquel buen gusto que tenía Pilar Miró cuando estuvo en Televisión Española con el cine. Porque nos ponía películas espectaculares que ahora ya, recuperamos aquí en la otra clásicos, pero claro, vamos a nuestro ritmo. Si, como esto es como puedas, pues buscárosla como podáis. Está editada en DVD y es que os va a sorprender tanto. Está tan bien hecha, están los personajes tan bien y como además es de época... Quiero decir que esa cosa de... Es del año 45, no necesitas que esté reflejado nada, especialmente en los años 70. Con lo cual, eso que salimos ganando. ¡Hala! Vamos a viajar un poquito más lejos.
Señor, Kiba Kaji Fofana le saluda.
Dile que yo también le saludo, que he venido a oír la historia de la tribu Quinte, porque tengo un antepasado que decía llamarse Quinte.
Creo que ya lo sabe, señor. Todo el poblado lo sabe.
Punta.
Todo España lo sabía. Punta, Quinte. ¿Quién va a ser? Quinte, Punta.
Otra serie que paralizó el país en 1977. Era una miniserie. Solamente tenía una temporada y contaba cómo en Gambia, en 1750, nace Punta Quinte, que lo hacía LeVar Burton, también un actor del que se ha sabido poco después. Era un... formaba parte de la realeza mandinga. Y a los 15, cuando intentaba buscar un tronco para hacerle un tambor a su hermano pequeño, resulta que es capturado por traficantes de esclavos, junto con otro montón de gente, y se lo llevan a bordo de una nave negrera con rumbo a Estados Unidos. Ya en la nave sería parda, porque todos estos chavales africanos acostumbrados a estar, a vivir su vida, sobre todo al aire libre, metidos en una bodega, llega un momento en que se organiza un motín, ahí empieza ya... A verse cómo es la personalidad de Punta Quinte, ¿no? Cuando llega a Estados Unidos, es vendido.
Le cambian el nombre porque yo me acuerdo que le ponen Toby.
Le ponen Toby.
A latigazo perdido.
Te llamas Toby, Punta Quinte. Era lo que él decía, se llamaba Punta Quinte. Toby,
claro, Punta Quinte. A los 3.000 latigazos.
Ya se llamó Toby. A ver,
yo,
¿qué iba a hacer? Yo no llego ni a los 3.
No llego ni a los 3.
Ni a los 10. Vamos, ya te lo digo. Está más que claro. Y es muy bonito también el personaje de un viejo esclavo que aparece en la plantación, que es Louis Gossett Jr., que falleció hace un par de meses, y al que le encargan que enseñe a Toby a ser un esclavo obediente, ¿vale? Y hablar en inglés. Bueno, pues todos los 7 capítulos de esta serie es la desesperada lucha de Punta Quinte para intentar sobrevivir por un lado y escapar. Y luego tiene el famoso momento en el que todos hicimos así y no miramos a la pantalla, una de las primeras veces que no miramos a la pantalla.
Le hacen una faena.
Le hacen una faena bastante gorda y le cortan algo, que no vamos a decir el qué.
Casi es peor.
Casi es peor, le cortan una parte.
Le cortan un pie, peor.
Los dedillos, le cortan medio pie.
Bueno, sí, pero vamos, que cortan...
Sí, de pronto...
Que lo has dicho, que parecía
según
otra
lo he
cosa.
Dicho, parecía que le habían cortado
otra cosa.
Otro apéndice. Bueno, pues no, bueno, que se sepa. Raíces se quedó ahí, es una novela de Aldous Huxley, Bueno, una de las series más importantes de aquella época y, no sé, te reconciliaba a veces, a pesar de todo lo terrible que le pasaba a este hombre, había momentos en que te reconciliaba un poco con la vida, ¿no? Porque qué empeño, en qué vitalidad de intentar salir de una mala situación. O sea, parece que es una serie que dices, Dios mío, qué horror. Pues no. Tiene una antitoxicidad importante, Raíces.
Mira qué bien, no me acordaba
sí,
yo de eso.
Tiene una importante
la
antitoxicidad. Os la buscáis.
Venga.
¿Qué vamos a hacer? Es que no hay otra, pero me gustó, esa, como ves, ese guante que me tendiste, me encantó. Y ahora nos vamos a ir, bueno, cómo no, a Dallas.
¿Crees que no habrá ningún problema?
Oh, eres mi mujer, Pamela. Eres de mi familia, eres una Equin.
¿Sabe lo que hacemos con la gente como usted, señor Jackson? Ray, tráeme un rifle del armario.
Soy el embajador de buena voluntad de la compañía Equin.
Pues ahí llevas un montón de buena voluntad.
Mi padre los llama chiflados, tolerantes, borrachos, bandoleros, pero solo así los independientes siguen siendo independientes.
Ya, independientes. Ahora los llaman así. 14 temporadas.
Hombre, esto, quien no haya visto Dallas o quien no haya oído hablar de Dallas...
400 episodios.
Por eso te digo, alguno habrás tenido que oír, aunque sea.
De 1978 a 1991 y luego una segunda... tanda en el ya en los 2000, pero ya con otra gente, contaba más o menos la misma historia. La misma historia que es Romeo y Julieta. En realidad es Romeo y Julieta, o One More Time, Romeo y Julieta. O sea, igual que West Side Story, igual que anda que no le dio a Shakespeare, si hubiera cobrado derechos de todo lo que ha venido después, qué barbaridad. Dallas cuenta el enfrentamiento entre dos familias, los Ewing, que son ricos, tienen ranchos, tienen vacas, tienen petróleo, y los Barnes, que son más pobres, y resulta que el heredero, ¿no?, que será J.R., que era más malo que dolor de muelas.
Yo me acuerdo una vez en Galicia que lo ponían doblado, y era J.R.
J.R. Es que se dobló a 70.
Sí,
y
pero...
aquí en España se podía ver en catalán, en galego y en castellano.
Claro, por eso te digo, yo me acuerdo de J.R.
Sí. Bueno, pues la familia Ewing era la madre y el padre duró poco. No pasaba nada porque era uno de los peores actores de la historia. La madre sí me gustaba, la camisona, la llamábamos en mi casa, porque siempre iba con una camisa suelta. Decía mi madre, pero con esa señora que tiene tanto dinero y esos petróleos, ¿cómo puede ir vestida así todo el rato? La llamaba la camisona. Y era Barbara Bel Getz, que era una actriz de la época dorada de Hollywood, que era francamente buena y una gran actriz de teatro. Y este matrimonio tenía varios hijos. Tenía el mayor, que era J.R., y el pequeño, que era Bobby, que es el Romeo, que se enamora de la hija de los Barnes, de la familia contraria, ¿no?, que es Pamela, Victoria principal, y a partir de ahí, pues se crea, con eso poquito, se crean 14 temporadas y 400 episodios.
Bueno, perdona, te estás dejando un personaje muy importante, sí, porque hay una referencia, decíamos que eran referencias culturales, sí, y cuando decía, y llegaba a casa como suelen.
Como
es que Suelen, que era la mujer de J.R.
Pobre J.R. también. Digo, pobre Suelen, porque es que J.R. era muy mala persona. Es que era terrible, era el malo más malo que se ha escrito jamás.
Y está para olvidarse, daba el alcohol.
Entonces, claro. Y yo me acuerdo siempre de Suelen, que cogía la copa y estaba dándole vueltas así a la parte de arriba de la copa.
Como si fuera a hacer música con la copa.
Exactamente, todo el rato. Y eso fue durante un tiempo, cuando había alguien en alguna reunión de aquella época, que éramos todos tan jovencillos, que estaba ya un poquito, que se le había ido un poco la mano, pues empezamos todos a hacerle ese gesto.
Porque era un suelen en toda regla. Eso era un suelen.
Era un suelen, sí señora. Los diálogos eran mucho más atrevidos que en cualquier otro momento. Y bueno, fíjate si dio tiempo en esa serie a hacer cosas que hubo hasta Resucitados. ¿Te acuerdas?
No me acuerdo.
Sí, a ver, el sueño de Resines de los Serranos,
sí,
¿te
acuerdas? Sí, sí.
Pues aquí hay un sueño y resucita. Resulta que tres temporadas las había soñado una.
Ah, mira, tú por dónde.
O sea, que no era... los guionistas de lo de Resines vinieron a las fuentes, series de la televisión. Ni valió una vez, ni valió la segunda. Las dos fue igualmente absurda. También todos se convirtieron en mito. J.R., que era Larry Hagman, uh-huh, fue el actor mejor pagado de la televisión durante muchísimo tiempo, y eso dignificó de cara a las películas de Hollywood las series de televisión, ¿vale? Esto, uh-huh, es muy importante. Y luego simplemente hubo un sex symbol, que fue Victoria principal, que bueno, pues tiene una historia que la cuento en dos minutos. Ella se hizo muy famosa con la serie, ganó mucho dinero y conquistó al hermano pequeño de los Bee Gees, Andy Gibb, uh-huh, a los 19 años, ya tenía ya 30 y tantos. Y entonces según la familia, ella fue la causante de que él, de que enfermara de toxicomanía por la cocaína, que se volvió loco y murió con 30 años, Andy Gibb, y le echaron siempre la culpa a ella porque, por lo visto, cada vez que salía de rehabilitación, ahí estaba la muchacha en la puerta.
Con la papelina.
Así no se puede.
Madre mía.
Y entonces, los Bee Gees, apoyados por la industria, hicieron una campaña contra ella y prácticamente Victoria Principal no trabajó mucho más. ¿Pero qué hizo? Pues consiguió montar una línea de cosmética y se hizo más rica todavía.
Para que tú veas, gente con recursos no se le pueden poner trabas.
Esto es así, por mucho que te empeñes.
Juan Luis Álvarez, muchas gracias por el revival.
Uy, de estas voy a hacer otra.
Pues claro que sí, ¿no? Cuando quieras, sí, a mí me encanta.
El seriado, ahí te...
Ahí
te la compongas.
Ahí seriado, como puedas, dos. Las vamos a ir numerando.
Sí, lo vamos a hacer.
Pues venga, un besazo y hasta la semana que viene.
Buen fin de semana.